Bienvenidos a la Taberna del Maná, un programa más. Aquí os traemos otro programa especial. Era de ley, teníamos que estar aquí, ya que ha sido anunciada por fin la próxima expansión de Hearthstone, que ahora hablaremos de todo ello, no quiero adelantar acontecimientos. Y antes de presentar a mis compañeros que van a estar conmigo en este programa, quería comentaros un par de cosillas muy importantes. La primera, os conté que íbamos a hacer un concurso en el cual íbamos a tener ganadores y íbamos a daros regalitos que nos había ofrecido la tienda Edición Limitada aquí en Sevilla. Era un concurso de Crea tu Carta, en la cual muchos participasteis, no sé si lo visteis en Twitter. La cosa, teníamos pendiente seleccionar los ganadores y hemos pensado hacer, en vez de recuperar eso, que ya quedó ahí un poco atrás, en hacer un nuevo concurso con motivo de esta nueva expansión, en el cual es Crea tu Caballero de la Muerte, que ahora más adelante hablaremos, este nuevo tipo de carta. Entonces os pediríamos eso. De todas formas, lo pondremos en Twitter. Que nos creéis vuestro héroe y su poder de héroe, como el que ya nos han enseñado de cazador, pues inventad vosotros cómo os imagináis que serán los otros 8, o incluso podéis hacer de nuevo el de cazador. Así que hasta ahí. Como ya os digo, os pondremos toda la información en Twitter en los próximos días. Y otra cosita más. Vamos a hacer un sorteo de regalos aquí de la Taberna del Maná, pequeños detallitos, para un comentario aleatorio en iVoox, una valoración aleatoria en iTunes y un comentario aleatorio en YouTube. Así que ya sabéis, animaos a comentarnos, que además, nunca está de más decirlo, siempre lo decimos, que nos encanta que nos pongáis vuestras opiniones y todo eso. Así que participar, porque os podéis llevar un regalito que están bastante, bastante guay, ya lo veréis. Bueno, pues tenemos que reconocer, aunque estas cosas son un poco feas decirlas, que esta es, por así decirlo, la toma 2 de este programa. Normalmente no sale nada mal, pero ya sabéis cómo son los dispositivos electrónicos, que siempre se rompen. Bueno, no, que se rompan cuando se rompan, siempre es el peor momento. Así que, lo dicho, queremos mandar un saludo y darle las gracias a Feeling, el padre del Balúe, que se pasó por el programa que ya grabamos. Y como ya decía, pues perdimos ese programa y hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, gracias igualmente por su tiempo, y está muy liado con la DreamHack y no se ha podido pasar hoy. Pero bueno, dicho esto, presento a mis dos compañeros que van a estar hoy conmigo. Por un lado tenemos al señor Javillano. Bienvenido a la Taberna del Maná, tío.
¿Qué tal, Jota? Muy buenas. Buenas a todos. Bienvenidos a este programa especial también. Y deseando, que hay un montón de noticias calentitas, ya no solo la expansión, también los HCT. Y con muchas ganas de empezar a hablar de Hearthstone, que es lo que todos queremos.
Sí, correcto. Y bueno, tenemos por aquí también a otro gran amigo de la taberna, a Daleson. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jota? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Javi, que sabéis que siempre es un placer. Y bueno, comentar un poquito todas las novedades, las noticias de estos días de la comunidad de Hearthstone, que han estado cargaditas, la verdad.
Sí, eso, como decíais, este programa va a ser un poco especial, está a ir entre temporada 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es eso, pues hablar en principio, bueno, en primer lugar vamos a hablar de la expansión, que es un poco lo que todos tenemos más ganas de comentar. El hype. Y luego vamos a ir tratando todos los temas que se nos han ido quedando, el nerfeo de la misión de Pícaro, el cambio de política esta de Blizzard al abrir los sobres, y bueno, no adelanto más cosillas y vamos a entrar en materia.
Recordad que el poder es una espada de doble filo. A un lado la luz, al otro la oscuridad.
Pues eso, como decíamos antes, por fin Blizzard nos ha mostrado una pequeña pincelada de lo que va a ser la nueva expansión de Hearthstone, que saldrá a mediados de agosto. Caballeros del Trono Helado. Y bueno, nos han enseñado de momento, como siempre, poquito. Y vamos a empezar por lo más importante. Nos han enseñado un nuevo tipo de carta, que no solemos ver nuevos tipos de carta. La llamada carta de héroe, que vendría a ser una carta que sustituye a nuestro héroe. Lo más parecido que tenemos es Haraxxus. Y bueno, solo nos han enseñado una carta de héroe, para que nos hagamos una idea. Habrá otras 8, una por cada de los héroes. Por cada héroe que hay en el juego, o sea, por cada clase. Y tenemos a Rexxar Mortacechador, que sería por 6 de maná un caballero de 5 de armadura, y nuestro poder de héroe cambiaría y sería un poco especial. Tendríamos un doble descubriríamos a 2 bestias y se sumaría todos sus stats, tanto el coste, tanto el ataque, tanto la salud y el texto que tenga la carta. Un efecto lento pero poderoso. Así que no sé, comentad qué os parece un poco en general esta nueva idea de nueva carta y también la que nos han mostrado, ¿no?
A mí la idea personalmente me gusta, me parece divertida, me parece una nueva mecánica que siempre se agradece. Pero bueno, después de ver la nueva carta también me quedo un poquito escéptico, un poquito extrañado, porque me dices tú una carta que cuesta 6 manas, que hace 2 puntos de daño en área, que te pone 5 armaduras y que te da un poder de héroe de valor infinito, y te digo, hostia, qué cartón, ¿no? Qué guay. Me dices que se la da al Hunter y me quedo ya, me rompes por la mitad, porque no tiene ningún sentido, ningún tipo de sinergia. No va a haber cartas dentro de la clase, a no ser que las meta en esta expansión, que acompañe esa idea de héroe. Porque claro, el Hunter al fin y al cabo lo que quiere es, o sea, no tiene robo de cartas, no tiene cartas de valor, no tiene cartas de value, tiene cartas de tempo, de matarle al rival en pocos turnos, últimos alientos para que aguanten los bichos en mesa y puedan pegar más de una vez, pero al fin y al cabo no hay mejor poder de héroe para el Hunter que el propio poder de héroe del Hunter, menos un poder de héroe que va con la idea contraria a la de la Smora, a no ser que te dé bichos con carga y tal. Así que bueno, la carta como tal está bien, lo que no me gusta es que sea el Hunter, el único fallo que le veo, la única pega que le veo, pero que es una pega muy importante, la verdad.
Sí, yo como pienso igual que Davison, ¿no? Con el Hunter siempre parece, ¿no? Que la legendaria que le dan es la legendaria meme de la expansión. No solo ahora, yo creo que no recuerdo una legendaria de Hunter que se ha jugado
totalmente
la expansión.
La única sí que se podía salvar parecía la de la última expansión, que era el 9-9 este que ataca a cualquier bicho del rival que entre en mesa. Pero de nuevo, es una carta muy buena, pero que no va con el Hunter, porque el Hunter lo que quiere es que sean legendarias de coste bajo y útil en los turnos de early.
El Hunter es una clase que no tiene cartas de mucho value, tiene el León de la Sabana y alguna otra carta, que no tiene áreas, entonces...
Ni robo de carta tampoco.
Intentar hacer un... Tampoco tiene muy robo, hacer una... Un arquetipo que se dedica al control, no, es complicado, ¿no? Es verdad que hacer una legendaria de héroe agro parece que no, que no. Es que yo siempre lo digo, es tan fácil hacer una carta agro y que triunfe, es tan fácil hacerlo que Blizzard tiene muchísimo miedo a ir por ahí, ¿no? Y de hecho siempre intentan que tire control y al final algo sale, cualquier tontería que saquen se convierte en meta agro de nuevo.
Sí, lo que dices del agro tiene mucha razón, porque vemos cartas como el bucanero, como las garras del chamán, como parches, que son cartas muy poquita cosa, pero con un power spike que han reventado el meta por siendo muy poquita cosa, solo por eso, por ser cartas agresivas.
Bueno, por comentar un poco la temática de la expansión, ya se venía rumoreando, ¿no? Y al final ha resultado ser así. Y mucha gente, o sea, volvió a salir el tema a la palestra de si iban a sacar una nueva clase, el Caballero de la Muerte, porque esta sería la expansión. Blizzard al final ha optado por esta solución, por hacer 9 héroes, o sea, que los 9, las 9 clases que conocemos se transforman en Caballero de la Muerte, y son justo estas las cartas que estamos hablando. A mí la idea me gusta, lo que decís, quizás el Cazador no sea este el mejor Caballero de la Muerte, pero con ganas de ver los demás. Y bueno, ya hablando también un poco en general, me gusta también, tiene muy buena pinta la temática de la expansión, que Blizzard a veces ha optado por temas así, algo un poco más de parodia, como Una noche en Karazhan, más así, y también gusta, ¿no? Una temática quizás algo más seria, así que yo con muchísimas ganas de ver el set completo.
Sí, yo estoy contigo, Jota. A mí la temática de la expansión es una de las cosas que más me ha gustado por eso, porque estaba cansado ya dinosaurios, fiestas, no sé cuánto, quería algo más del mundo de Blizzard, ¿no? Del lore de Blizzard, cosas serias, cosas potentes. Y esto creo que no lo puede dar. Ahora a ver qué nos traen, ¿no? Porque las cartas que hemos visto muy poquitas cartas por ahora y muy poca cosa, todas ellas. Me mola la idea de los héroes muertos, me mola, va mucho con la temática de Juego de Tronos, que yo soy muy fan de los
no muertos.
Y sí, quedan ya nada y menos para la nueva temporada. Y yo sí, tengo muchas ganas.
Además, las... ¿no? Porque esto es muy, muy caminante blanco, ¿eh? Todo eso.
Sí, sí, exacto.
El tráiler no es por nada, perdona, el tráiler es brutal. No de Juego de Tronos, digo el tráiler de...
Sí, sí, el tráiler es una maravilla.
La cinemática es tremenda. Los pros de punta. Yo no he visto una cinemática más chula jamás. Brutal.
Y además cuando hablan Ben Brody y el otro está por ahí de que no sabían cómo meterlo y al final decidieron meterlo a todos como muertos, me parece súper guay la idea.
Y esa frase de qué pasaría si todos los héroes muriesen, ¡pam!
Claro, ¡pam! Y se les ve a todos ahí revivir muertos, muy guay.
Muy caminante.
Sí, bueno, pues hemos visto solo 4 cartitas más, aparte de la que estábamos comentando, y como decimos, pues ya nos adelantaron de que va a haber bastantes últimos alientos. Como debe ser, vimos una carta con último aliento, la Sepulturera Frívola.
Que no hay por dónde cogerla, por cierto, Jota.
3 de maná, 3-1, cuyo último aliento es que añade un esbirro aleatorio con último aliento a tu mano. Si fuese descubrir...
Exactamente, si fuese descubrir.
Todavía... Si fuese
un grito de batalla descubrir.
Aún así, las estadísticas son tan malas que es perder 3 manás por descubrir una carta. Es que un 3-1 no lo quiere descubrir ni en pintura.
Fijaos, por ejemplo... La, no te acuerdo el nombre, el 1-3 de que te descubre un dragón. Que
sí, vale 2 manas. La historiadora
recupera 2 manas. Esa.
Sí, quiero decir, si la llega pues como un 1-3 que descubre una carta del último aliento, hubiera estado muy bien, pero hubiéramos tenido casi un piedra al lado más.
Bueno, eso ya existía en Sacerdote, ¿no? El 1-2.
Sí, el 1-2, correcto.
O el 1-1 también.
No, pero el 1-2 era igual, quiero decir, descubre una carta de último aliento.
Sí, porque descubrir es un grito de batalla, o. Sí. Quizás podrían haberlo puesto último, como último aliento, un descubrir, ¿sabes? Por darle ahí un poco la vuelta.
Un 130
claro, cartas. Eso es muy raro porque también puedes descubrir en el turno del rival y. Uff, eso
sí, es raro. Complicado. Eso es raro, claro.
No puede ser de rate, tiene que ser todo claro. De batalla. No puede ser de rate.
Vale,
no
luego tenemos la primera legendaria neutral que nos han enseñado, que también es un poco raro. Este príncipe Kel'Seth. 2 de maná, 2-2, grito de batalla. Si tu mazo no contiene cartas que cuesten 2 cristales, otorga +1/+1 a todos los esbirros de tu mazo. Que tampoco termina de
convencernos,
¿no?
A mí me crea curiosidad. O sea, la carta no se va a jugar, ya lo sé, pero bueno, me crea curiosidad por ver si es que no necesite los de 2, porque ahora mismo lo pienso y no se me ocurre ningún mazo en el que puedas obviar ese lock, porque en Druida hay crecimientos salvajes, cóleras. En Paladín las igualdades, los dosayers, los pirománticos, en... ¿Sabes? Quiero decirte, no hay ningún mazo donde tú digas...
Sí, porque no es solo esbirros de 2 de maná.
Claro,
o sea,
claro.
No vas a poder meter hechizos de 2 de maná, no vas a poder meter ninguna carta de 2 de maná.
Sí, sí, o sea, en Mago las Arcanólogas, en Warrior el HR Reigne... No se puede jugar, ¿no?
Es malísima y además... parece obvio, pero es que esta carta no siempre va a estar en turno 2. A lo mejor la robas en turno 18 y este mazo que está usando es inconsistente porque tiene coste.
No, claro.
Y aparte, cuando la juegas, la robas y la juegas, las cartas de tu mano tampoco.
Exacto.
Sí, por compararlo un poco con el Clama Neblina, ¿no? Ese birro legendario de Chamán, que era más caro, era un 6 de maná 4-4, pero no tenía ninguna restricción y, como decía Javillano, también te bufaba las cartas de la mano. O sea,
y tampoco
nunca se jugó. Exacto.
Igual esta carta, por buscarle algo, se puede usar en brujo, ¿no? O sea, no hay nada que duda de quitarse al brujo de Ota porque quiere hacer hero power siempre. Así
sí,
que.
Pero es en un mazo con muchos esbirros, como podría ser un Azo, pero un Azo sin coste 2, no lo veo, ¿eh?
Pero una Hardlock
Una Halo. Podría ser una Halo, ¿eh? Pero ¿qué podría
haber? ¿Tanto le hace falta ese más uno más uno?
La Sol Devastador, por ejemplo, la de Town. Seguro que hay cosas por ahí que valen dos maná. La rata,
sí, claro, que lleva. Sayer, sin ir más lejos, sí.
Complicado, ¿eh?
Lleva no, Pérez, muy complejo.
Bueno, que se nos ha olvidado comentar antes que estábamos hablando de las cartas de héroe Caballero de la Muerte. Serán legendarias de clase y tendremos otra legendaria de clase. O sea, tendremos como en un Goro, misión más legendaria de clase.
Ahora esto ya está confirmado, ¿no?
Sí, ya está confirmado.
Sí, al final, teníamos dudas, pero en G-Spawn, en la página de G-Spawn te viene ahí todas las cartas como el dorso que se van descubriendo y en las de clase hay dos legendarias, pues evidentemente.
Vale, vale.
Por comentar también que en esta expansión, como ya nos dijeron, la segunda y tercera expansión de este año nos iban a meter una especie de aventura, es decir, unas misiones con las que al completarlas tendríamos recompensas. Va a constar de un prólogo y tres alas. Por superar cada ala nos van a dar un sobre de la expansión y por superar el prólogo nos darán uno de estos cartas de héroe legendaria aleatoria, un caballero de la muerte.
Nada mal, ¿eh?
Vale, está bastante bien.
Sí, o sea, no podemos quejar por ahí, pero bueno, que es lo que yo digo, que al fin y al cabo son 18 legendarias de clase, ¿sabes? Que te den una no está mal, pero bueno, no te va a solucionar demasiado.
Sí, al final. Y
harán como un Goro, serán 18 cartas de clase y luego 5 o 6 de neutrales, sí, que al final son los mismos números.
Y no, iba a decir que al final después tuve las expansiones pasadas y vale, tenían a lo mejor 15 legendarias comunes, pero se jugaban dos. Está claro, claro, que hacer legendarias de clase para Blizzard tiene mucha valía porque son 6 cartas poderosas que se juegan.
Exacto.
Dicho esto, igual que ha pasado con las quests, yo supongo que con los héroes habrá héroes buenos, cartas de héroe. Habrá cartas de héroe buenas, cartas de héroe mediocres, y después estarán las con mayúsculas, las dos cartas de héroe, que sean las dos que se jueguen. La pícaro misión y guerrero misión de esta expansión. Estoy convencido.
Sí, yo no veo más de dos cartas de héroe jugándose. Quizá tres, ¿sabes? Pero no creo que,
sí, bueno, vamos a pasarla ahí. Habrá que verlas antes, pero yo creo que lo estamos comparando mucho con las misiones, pero las misiones tienen como muchas más
condiciones,
sí, exacto. Más allá, sí. Te tienes que hacer el mazo en torno a la misión. Esto es una carta que puedes jugar, una carta con value para, pues, es cambiar tu poder de héroe, algo así como lo que hacías con Justicar, para, así que no es tan condicionante. Lo que sí
pero,
es que
pero
va a ir en
mazo de control. Pero yo creo que viendo la legendaria de Hunter siempre van a orientar esta carta de héroe para que tengas que condicionarte el mazo a hacerla, ¿sabes? Para que tengas que cambiar el arquetipo habitual o el arquetipo fuerte del mazo. Claro, porque si te coges, por ejemplo, un pala de Murlocs y la carta de héroe encaja en ese arquetipo, no tiene ningún tipo de gracia, ¿sabes? Porque simplemente lo estás reforzando. Van a querer que se construya arquetipo en torno a estas cartas de héroes.
Sí, pero realmente, por ejemplo, la carta de cazador, ya hemos hablado de que no es la más buena del mundo, pero la podrías meter en un cazador mid-range un poco más greedy, ¿no? Que quieras rascarle a lo mejor algo a control yendo a value. Sí. O sea, no te está pidiendo últimos alientos, ni te está pidiendo costes 1 ni nada.
Sí, pero la puedes meter, pero después no va a funcionar ni contra control.
Ya, evidentemente.
No es tu win condition contra control en un mazo de cazador, ¿sabes?
No, y yo con el cazador no me dejaría mucho llevar porque es una carta totalmente es una clase totalmente al margen a la hora de sacar cartas chulas. Es imposible sacar una carta divertida y que no sea de agro y que sea jugable a la vez para cazador, es imposible.
No, aquí si te quieres montar un mazo con la legendaria con el héroe de Hunter, te tienes que poner un Sayer, combo de, ¿sabes? Como piromántico, no sé cuánto. O sea, tienes que buscártelo mucho, claro, ya. Tienes los perros como área únicamente.
Bueno, y la carta de héroe.
Y la carta de Maria.
Bueno, no sé, si queréis continuamos. La siguiente, nos han enseñado también una mecánica nueva, que sería este robo de vida.
Nueva entre comillas, como el veneno.
Nueva, ¿no? Entre comillas, exacto. Es como el veneno en un Goro. Va a ser a partir de ahora una nueva palabra clave, que ya la conocíamos. Es decir, el daño que hagas lo recuperas en vida tu héroe. Y hemos visto un par de cartas. Para empezar, tendríamos un hechizo de sacerdote que por 2 de maná tendría robo de vida, inflige un punto de daño a todos los esbirros, o sea, a los de tu oponente y a los tuyos. Y todo ese daño que hagas, te lo curarías. Algo así como lo que hace Zalazeal, ¿no? La legendaria de chamán.
Bueno, yo creo que sin duda es la mejor carta de las que nos ha enseñado. Yo creo que no es tan buena como parece, es decir, que va a ser una carta muy buena contra agro, va a ser una barbaridad contra agro, pero que después contra control va a ser un poquito una carta muerta, un hechizo para combar con Lira, con y tal, para curarte contra una freeze, pero que tampoco es una carta que vaya a revolucionar el metagame. Una carta buena, pero que tiene sus debilidades, que es contra control.
Yo, entre comillas, coincido con Dale, pero creo que es mejor de lo que tú opinas. Yo creo que es una carta muy buena, ya se demostró que el portal era bueno. Incluso el mago hace ya un tiempecillo también llevaba su reflexión arcana, creo que se llama.
Se jugaba. Cuando había mucho poder de hechizo, se jugaba.
Yo creo que el hecho de que te pueda curar, que te cure a lo mejor de 5 o 6, está muy bien. Pienso también que el meta, a lo mejor al principio no se juega mucho esa carta, pero el meta, cuando ya llevan 2 o 3 meses, siempre tiende al agro, siempre tiende al agro.
No falla.
Los mazos que dominarán serán el cazador. Bueno, si domina el cazador también funcionaría esta carta. El guerrero, el chamán, el druida agro, y es una carta muy potente. Puedes incluir a Talnos sin ningún problema, mazo y alguna otra carta de poder de hechizo, que ahora no se me ocurre ninguna. Pero incluso con un piromántico también hace muchísimo.
El drago azul.
No, pero bueno, ya sabemos que al pie no le duele meter último aliento en su mazo, no le duele. Tiene bastante sinergia de último aliento, así que tal lo puede encajar perfecto.
Sí, tal no, además de por sí es una carta muy buena, te roba sí, una carta, sí, o sea
totalmente.
Que.
Es fantástica. Y yo creo que esto, simplemente el hecho de que esta carta exista va a hacer que el sacerdote sea una clase jugable. Jugable de que si esta carta existiese hoy en día. En lugar de un sacerdote en todo el mundial para la BlizzCon, que ha sido este fin de semana, hubiera habido 8, es lo que yo pienso. Por esta carta solamente.
No, sí, que cualquier line-up anti-agro, pues ya te vas a meter un sacerdote solo por esta carta, sí, seguramente sí.
Sí, además luego, como decía Daleson, con Lira, con estos mazos tipo Miracle Sacerdote, viene muy bien y la vas a jugar muy baratita, incluso con el Elemental 2-3 te va a salir por uno y que empiece la fiesta.
Sin duda.
Cartón.
Bueno, veremos, ¿eh? Veremos luego.
Sí, porque yo nunca acierto, ¿sabes? Nunca acierto con mis predicciones. Siempre fallo.
Sí, bueno, por continuar, nos han enseñado también otra carta con robo de vida. Esta quizá me parece a mí que no nos gusta tanto. Es de no. Paladín por 4 de maná. 4, ¿eh? Un número 4.
No, sí.
Tenemos el campeón filo helado, que es un 3-2 con cargar y con estabilidad, con robo de vida.
Malísima, ¿no? Yo creo que tampoco. Me recuerda un poquito a la carta de chamán esta de 4 manás que hace 4 daños y. La fuerza del oleaje que hace 4 daños y te cura 4, pero claro, con un bicho que vas a tener que estampar el bicho si quieres tradear algo, son 3 daños en vez de 4 y que a lo sumo el único punto positivo que tienes respecto a esta carta. Es que puede ir a cabeza y curarte 3 en un turno así a mesa vacía, pero claro, ¿para qué quieres plantar un 3-2 por 4 manas en mesa?
Una carta muy cara.
Muchísimo.
Sí, es que ni para Atenas, la veo.
Estás pagando 2 manas por curarte.
Los cargares, es un cargar, ojo, Es un cargar, sí. Vale, un 3-2 cargar, que no es nada bueno, pero es un cargar. Que eso.
No, si la comparas, por ejemplo, con el jinete de lobos, este, que es un 3-1 cargar por 3 manas. Claro, gana un punto de estadísticas en vida y en lifestyle, pues está bien, ¿no? Pero es que. Esa carta de por sí también es malísima.
Yo creo que es mala, pero le pongo asterisco porque tiene cargar.
Igual sí, se juega nada, ¿no?
Si fuese stealth, en lugar de cargar, digo, no se va a jugar nunca. Pero al tener cargar.
La verdad es que hacía tiempo que no sacaban cartas con cargar. Tiene mucho miedo. Y aquí tenemos una. El Bo también, por comparar, teníamos en el gran torneo ese caballero argenta, o no, ¿cómo se llama? El 3-1.
Sí, el jinete argenta.
2-1 con escudo divino por 3 de maná y
bueno, se jugó bastante.
Era buena carta.
Pero es que el escudo divino es lo que te da un trade gratis, ¿sabes? Quiero decir. Cargar y escudo divino es una mecánica muy fuerte, pero con Life Steal no tanto.
Pues no sé, yo creo que un poco hasta aquí. No conocemos más cartas, además, de. Como ocurrió en un Goro, no vamos a tener ese goteo constante, parece. A partir de un Goro cambiaron un poco la política y nos han citado al 24 de julio, donde nos van a enseñar muchas más cartas, así que tendremos que esperar hasta entonces. Y bueno, la expansión, ellos están hablando que a mediados de agosto, así que pues será.
Queda, se va a hacer bastante largo.
Sí, yo intuyo que será tercera semana de agosto, 15 de agosto, 16 de agosto. Yo creo que será por eso, justo mediados de agosto.
Yo creo que si empiezan a enseñar cartas a final de julio, dos semanitas mínimo no van a tener sacando cartas. Son muchas cartas y a ellos les gusta ese hype, crear ese hype durante un tiempo ligeramente extendido, medianamente extendido en el tiempo. Que no va a ser.
Sí, dos semanitas sí,
cartas y dentro de tres días en expansión, no. Quieren crear ese hype.
Bueno, pues yo creo que un poco esto hasta aquí, con muchísimas ganas de conocer más cartas. Y pasamos al siguiente tema. Que ya ha pasado algunas semanas, pero no podíamos dejar de comentarlo. Y es el nerfeo de la misión de Pícaro. Que por si algún despistado no lo sabe, y de hecho, seguramente cuando estéis escuchando el programa ya hayan puesto la actualización con el nerfeo, porque tiene que ser inminente. Y es que la misión de Pícaro decía que había que jugar 4 esbirros con el mismo nombre, y con el nerfeo pasará a ser 5 esbirros con el mismo nombre. Así que, compañeros, ¿qué os parece? ¿Cómo pensáis que va a afectar esto al meta? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente?
Es suficiente y de sobra, creo yo. Es decir, 5 esbirros ya se te da de las manos, ¿no? Ya te ha atracado, ya un control lo has dado tiempo a hacer sus cosas y ponerse por delante y prepararse bien para cuando tú completes la misión. Yo creo que va a pasar a ser un deck bastante meme, o sea, bueno, un tier 3, un tier 4, no lo veo ni jugable ni de cerca, la verdad. Y respecto a lo que me parece, yo súper contento porque lo nerfeen estaba ya, sobre todo las dos últimas semanas antes del anuncio del nerfeo, era abusivo lo del Quest Rogue, o sea, en leyenda, en ladder había cerca de un 40% de Quest Rogue de media cuando jugabas y tal. No sé, ya lo teníamos hasta en la sopa, en los últimos torneos cerca de un 90-95% de Quest Rogue. Había que nerfearlo, estaba llegando a un punto demasiado abusivo. Ya sin hablar de lo poco que te permite interactuar ese tipo de mazos, porque o lo ataca o completas la misión y te han ganado, ¿sabes? No sé.
El solitario, ¿no?
Sí, el solitario, totalmente. Es como una freeze, va a sus rollos y si no la ataca está ganado, básicamente.
Yo creo que es un mazo que lo realmente molesto de este mazo no es el winrate que tenía. Es un buen mazo, evidentemente, pero es lo que ha dicho Jota ahora mismo, ¿no? Solitario, ¿no? Que sientes que es que hagas lo que tú hagas, si el mazo te completa la quest, no tienes nada que hacer, absolutamente nada. Y la impotencia es enorme, y ya no solamente es la impotencia, es ver cómo te estás masacrando, que de un turno estás a 30 de vida, al siguiente turno haberte matado con el birro. Así. Pero después tengo aquí la estadística, lo de ahora de los HCT. Es un mazo que se ha llevado mucho, lo han llevado 11 personas, evidentemente es potente solamente por eso, pero el win rate está casi en el 50%, 51,5 en todo el torneo. Eso implica que no está diciendo claramente que no es un mazo poderoso. Después, hombre, no ha sido tampoco el mazo más baneado. Creo que, por lo menos en formato con que es en torneo, creo que no es un mazo tan poderoso.
Hombre, también es cierto, dices tú, hablas del 51,5%, bueno, es el segundo mazo con mayor win rate del torneo, ¿no? Y estamos hablando de un torneo donde ha predominado el agro, ¿sabes? Que al contrario, yo creo que saque un 51,5% de win rate en un torneo donde, sobre todo en el top 8, todo eran mazos agresivos, aparte del pícaro, habla muy bien de este mazo. Es decir, el druida Jade, que es un mazo de una mecánica similar, en el sentido que es un mazo anticontrol, un mazo que sufre contra agro y gana control, haya sacado un 32% de win rate y el pícaro un 51%, habla muy bien de este mazo y es una de las razones de por qué debe ser nerfeado. No sé si estás de acuerdo, Javi.
Sí, es cierto que sí, lo primero, que si no lo banean es porque piensan que es un mazo con el que va bien.
Exacto.
Para empezar. Y sí, es verdad que sobre todo cuando el torneo iba avanzando se ha demostrado. Ahora veremos largo y tendido de este torneo, pero sí se ha demostrado que es un mazo viable. También te digo, 51% tampoco es ninguna panacea. Pero la impotencia de jugar contra un mazo como este, eso, y la poca interacción entre los dos jugadores, es lo que siempre al final acaba decantando la balanza por parte de Blizzard para nerfear una carta. Eso pasa muchísimo, lo he visto siempre.
Si llegamos a ver más control en este torneo, ese 51 se hubiera puesto en un 70 igual, ¿sabes? Que
seguro,
se ha polarizado mucho el agro, y aún así ha conseguido sacar ser la segunda clase con más win rate después del mago y junto al chamán, ¿sabes?
Sí, ya por hablar un poco en general de los nerfeos, yo creo que bien por Blizzard. Quizás como siempre llega un pelín tarde, pero no tan tarde. Y la verdad que ya es como decía, y es un mazo. Es eso, es que es muy frustrante. La gente lo odia. Misión de pícaro por todos lados. Y dos años más así, porque es que son dos años. Y el mazo iba a estar, porque lo hemos visto en Druida Jade y tal, que se va a seguir jugando. Sacarán nuevas cosas, pero es que el mazo se sigue jugando. Y yo creo que bien por Blizzard.
Sin duda,
y luego, por hablar de otra cosita, vi que uno de los peces gordos de Hearthstone decía que después de del nerfeo a Pícaro Misión, tienen un poco de miedo de que el druida Jade se vaya de las manos. Y dicen que tienen en el punto de mira muy, muy, muy mucho al ídolo de Jade.
Hombre, es que esa carta, el problema de esa carta ya no es lo potente que es el tiempo que le queda estando en estándar. Nos queda un añito más fácil. Y.
Pero también es cierto bastante que.
El espacio de creación, perdona. Vale.
No, perdón, tú. Un segundito. También es cierto que el druida Jade, de por sí, si tiene valor infinito con el ídolo de Jade, es cierto, pero tiene muchas más limitaciones que el pícaro. Es decir, es mucho más difícil para el druida Jade interactuar en early con la mesa, no tiene ningún tipo de matabichos, es decir, tú le plantas un 10-10 a un druida y sabes que no te lo va a matar, sabes que va a tener que sudar sangre para lidiar con él. No tiene ningún área potente porque tiene el swipe y si me sirves y si me y si la metemos también la lluvia de estrellas, que son dos áreas muy, muy, o sea, de muy poco daño en área y que no son buenas. El swipe sí es muy buena, pero hace un daño en área y la lluvia de estrellas es una carta muy, muy mala. Es decir, que es una clase con muchas limitaciones, quitando la mecánica de Jade, la mecánica de rampeo y la cantidad de curas que tiene la clase. No creo que esté rota, es decir, ya hemos visto el win rate en este torneo y si tú juegas druida Jade en ladder no vas a tener mil counters, es decir, druida Jade es una de las de los mazos que más fácil es cerrar en un formato conquest, porque te pones un rogue quest o un rogue miracle, un priest de combo de silencios, un paladin murlocs y un druida agresivo y no te van a pasar nunca ese mazo, es decir,
complicado.
Sí que es cierto que la carta del ídolo de Jade hace más difícil el jugar el control, pero no creo que sea un mazo que necesite un nerfeo, la verdad.
No, quizás al final limite un poco el espacio de creación, ¿no? Que simplemente es eso, de queremos sacar más mazo de control, que domine por fin, que iban intentándolo tres años, que domine el control del meta, y es una cosa que si existe esa carta, ahora mismo no se da el caso, pero si existe esa carta jamás se podrá dar el caso, porque habrá un mazo que domina todo. Y al final, pues, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Si domina el druida, pues hace mazo que haga contra el druida. Entonces, ayer estábamos aquí con Feeling hablando y salió este debate, ¿no? De ¿vosotros creéis que hace bien Blizzard nerfeando cartas cada tanto tiempo? Porque realmente, vale, ahora parece que no. Parece que simplemente porque han sacado al pícaro, el nerfeo parece que nerfean cada poco, pero sí es verdad que. Por ejemplo, el Dr. Boon se quedó sin nerfeo y como ha sido muchas otras cartas, o nunca se nerfearon o tardaron años. Nerfear más rápido cartas problemáticas para así tener un meta más sano.
No, ya no solo el tema nerfeo, sino la poca interacción que tiene Blizzard con el juego. Es decir, sacan una expansión y hasta dentro de tres meses no nos revisan el estado del metagame, ¿sabes? No meten parches de promedio, no meten cartas nuevas. Sí, metemos un gorro y bueno. Ya está dentro de tres meses, no nos vemos. Eso fomenta también que los jugadores se cansen del juego, que sea un juego poco cambiante, que los números bajen después de una expansión, porque los números suben un 250 o 300% tras la expansión y luego se van bajando porcentualmente hasta un 50. Hasta es súper súper cíclico el juego. Esto se cambiaría pues o reduciendo el tiempo entre las salidas de las expansiones o metiendo parches de por medio, metiendo packs de cartas de por medio, metiendo nerfeos, buffos. Habría que ver qué es lo que quiere hacer Blizzard con su juego para evitar este tipo de saltos en viewers y en jugadores.
¿Es problemático eso o realmente a veces se al final aceptas que una cosa cíclica que durante un mes tienes más que los 102 meses y al final lo comido por servido? ¿Es importante esto o realmente es anecdótico?
Y es que tampoco yo creo que es muy importante. Es decir, Blizzard lo puede ignorar, pero al fin y al cabo para las empresas, para las marcas que quieren invertir en el juego, tú claro, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Todos los torneos los primeros 15 días de la expansión y después dejas dos meses y medio desierto porque va a tener menos viewers? O a la... O sea, quiero decirte... Yo creo que es algo que si Blizzard quiere consolidar su juego tiene que solucionarlo, tiene que hacerlo mirar.
Yo creo que es complicado porque si bien, como decís, estaría bien que hubiese más expansiones a lo largo del año, pero lo que pasa es que si meten más expansiones hace que no sea tan importante, me explico. Es como si el Mundial de Fútbol fuese todos los años. Llega un momento en el que la gente se satura, se cansa. Ahora, si es cada 4 años, lo esperas con ganas y es una cosa especial. Si tú sacas muchísimas expansiones, llega un momento que la gente dice, joder, otra expansión, los caballeros de Juego del Trono, los dragones de no sé qué. Yeah, es obviante. Y aparte que a Blizzard le gusta eso, las cosas gordas, hacerlo con tiempo, hacer el anuncio, si es cada tan poco tiempo, no tiene margen. Que 3 al año sea el número óptimo y quizás sean 4, eso ya es lo que habría que ver. Hacer quizás las expansiones un poquito más pequeñas, porque está claro que si te metes otra expansión igual de grande, llega un momento en el que también es imposible conseguir todas las cartas. Uh-huh. Que quizás prueben el año que viene y hagan 4 expansiones en vez de 135 cartas, 100, pues no lo sé, quizás, a lo mejor el número está en 4. Es algo que ellos lo sabrán perfectamente, tendrán sus números y ese siempre es el compromiso entre el cansar a la gente y que la gente no se canse del meta.
Sí, pero bueno, no tenemos por qué limitar las expansiones, es decir, yo hablaba también de parches o de pequeños packs de cartas que les dé un poquito de vidilla al juego.
Innovaciones,
sí, cosas innovaciones.
Que revitalicen el juego.
Hablaba Javi el otro día de meter, por ejemplo, por llegar a leyenda, nuevos aspectos de cartas, en plan visuales y tal, guay, de Tyrion, un Tyrion nuevo para si llegas a leyenda el mes de julio, por ejemplo, que claro, que eso haría que subieran muchísimos números del jugador en leyenda, ¿no? Decías tú, Javi.
Bueno, lo decía Jota, pero sí, es verdad, tú ves el mes que llega la gente a leyenda después de una expansión, 30.000 tíos, ves el mes 3 después de la expansión, 4.000. Yo te digo que si este mes hubiesen puesto nueva recompensa por llegar a leyenda, Tyrion dorado, perdón, Tyrion dorado, Tyrion de edición
alternativa, fuego, con arte alternativo.
Arte, sí, alternativo, esa es la palabra.
Pero bueno, eso ya es incentivos por jugar. Es otro tema y es otro tema que creo que Blizzard también debería mirarse, sí, los incentivos. El que algo diga, mira, yo este mes quiero llegar a rango 3 porque en rango 3 me dan tal. Ahora mismo el incentivo de la mayoría de la gente que puede es rango 5 porque me dan mi épica dorada y aquí me quedo.
Totalmente. Juego. A mí me parece muy triste, tampoco era para ser triste, no es que me parezca triste, pero me parece insuficiente que la recompensa para rango 5 sea la misma que para la leyenda.
No sé si sí, exacto, una para la gente leyenda. Pero... Es que vamos, es que también es eso lo que tú dices, quiero decir, si lo difícil es pasar de rango 5 a leyenda. Solo que supongo que para Blizzard ya el tema de llegar a leyenda es suficiente recompensa, pero claro, y ahora es que lleva 15 meses seguidos llegando a leyenda, pues te dices, oye, pues tampoco... Que yo, por ejemplo, pues me tomo el juego más en serio, pero una persona que llega leyendo todos los meses y que no tenga ningún tipo de incentivo, pues dice, pues igual paro, claro, y llega, claro, a leyenda, ¿sabes?
No, pero al final son números. Si tú pones lo que decía Jota, una carta alternativa y que solo esté ese mes, solamente no se puede conseguir otro mes, es que ese mes la gente, vamos, el que la tiene un tesoro en su colección. Y es que eso al final para Blizzard es gratis, es que eso es tan fácil como sí, que un tío le dibuja una carta, que no tienen que montar un edificio. Es que es muy simple. A mí me encantaría que hiciesen eso. Yo me partía los cuernos por llegar a leyenda o el top que hiciese falta por conseguirlo. Yo y todos. Al final somos ahora jugando de la gente, que en la que puede necesitar carta y deja dinero, o simplemente le está dando bombo, está streamando en Twitch, o la gente está mirando. Son cosas tan importantes, en mi opinión. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo... Lo que pasa es que aquí hay muchos perfiles de jugadores. Yo, en mi perfil de jugador, para mí eso sería genial, porque... Me considero una persona que creo que puedo llegar a leyenda, pero si no llego es porque tampoco soy competitivo, no me merece la pena, ¿sabes? Tantas horas, y menos cuando el juego a lo mejor ya no me llama tanto la atención, me echo mis partidillas con mis mazos que me llaman la atención y fuera. Ahora, si a mí por llegar este mes de julio a leyenda me dan un Tyrion arte alternativo, yo llego a leyenda, seguro.
Seguro. Seguro. Ah, yo conozco a Jota y llega, si dicen que hay que ir en una semana, llega en 5 días. Seguro.
Pero bueno, es que ese ya es mi caso puntual. Luego ya me imagino que habrá gente que le llamen otra cosa la atención. Pero, o por poner otro ejemplo muy tonto, imagínate, por llegar este mes a rango 3, algo así, regalamos a Taryn, ¿sale? Una carta importante a Taryn, la legendaria de Paladín. Aquella gente que esté a lo mejor empezando tal, dice, mira tío, yo voy a llegar porque es que necesito esa carta. Y a los que ya la tengan, pues le dan 400 de polvo, ¿sabes? Algo así, tío.
Totalmente. O sea,
sí, me parece que no son tan difíciles. Y Blizzard lo tiene... Evidentemente tendrán sus motivos de por qué no lo hacen. Pero yo creo que eso movería el juego muchísimo. O sea, simplemente porque tú el día uno digas ¿qué recompensas tenemos este mes? Ah, mira, tío, pues llegar a rango 1, tal. Ah, pues mira, este mes llego a rango 1. Sería fantástico.
Me estoy hipeando y no va a pasar.
No va a pasar, es una pena. Joder, que nos contraten de
desarrolladores. El mes que viene para ver que me toca el rango mira, tal y cual.
Pues yo después de todo lo que he visto de los nerfeos, de esta nueva expansión, de tal, de lo que vamos a hablar ahora, de la nueva política de apertura de sobre, no me extrañaría que pase, porque es que Blizzard está cambiando tantas cosas que lo mismo nos sorprende.
Ojalá, ojalá, pero no tiene pinta, la verdad.
¿Qué es eso de los sobrecillos que pasa por ahí?
Sí, pues a colación yo creo que nos vamos yendo por las ramas y otra cosa importante que queríamos tratar es que hace unas semanas, bueno, unos 10 días, Blizzard anunció que cambiaba su política a la hora de abrir sobre. Bueno, el sobre lo vamos a abrir igual, va a haber 5 cartas, pero lo más importante es que las legendarias no se pueden repetir. Es decir, las legendarias que tú ya tengas en tu colección no te van a volver a tocar. Ya te hayan tocado en sobres o te las hayas crafteado. Esto es un cambio importantísimo, sobre todo para... Ah, yo creo que para todo tipo de jugadores.
Sí, sí,
tanto
no falla.
Los que...
Poco se ha hablado de eso, ¿eh?
Sí, poco se habla. Los que están empezando, que les duele muchísimo esa legendaria que le toca y que le toca repetida o que te la crafteas y te toca repetida, tanto como para los jugadores que llevan muchísimo y son coleccionistas y las quieren todas. Así, de esta manera es viable tener todas las cartas de un set legendaria.
No, sobre todo en lo que tú dices de te crafteas una carta y te toca el día siguiente. Ese 200% más de posibilidad que hay de que me crafte una carta y me vaya a tocar en el siguiente sobre que haya, pues
ya sí, por fin lo va a ver. Y a todos nos ha pasado
y no
pasa nada.
No, no pasa nada. De que hay más porcentaje después de craftearte una carta de que te toque en el próximo sobre, porque seguro, vamos. No, a ver, menos mal, ¿eh? O sea, yo no quiero craftearme de nuevo una carta y que me vaya todo en un sobre, que eso es una sensación horrible. Y también para coleccionar, para todo esto es cojonudo. O sea, bravo por Blizzard por esta decisión. Creo que la debería haber tomado hace mucho tiempo, pero bueno, mejor tarde que nunca.
Nada, es una cosa brutal. De hecho, yo creo que no somos conscientes del bombazo que significa esto. En primer lugar, tú ahora tienes tu colección y dices, me voy a hacer esta carta. No, porque solo tengo 4 cartas, me tiene que tocar muchas, me puede tocar, no me va a tocar repetida, no sé cuánto. Ahora te puedo hacer la carta que tú quieras sin ningún miedo para el futuro. Es en plan de primer día de la expansión, me voy a hacer estas 7 cartas y me las hago
legendaria.
Porque no me importa. Exacto. Cartas legendarias, claro. Me hace estas 7 legendarias, me las hago y no pasa nada. Después habrá gente que esté en su casa aburrido y diga, mira, me quedan 4 cartas de ser clásico. Por 4 legendarias. Perdón, 4 legendarias del set clásico. Voy a dejar 20 pavitos, porque cuando me toque la legendaria me va a tocar esa, que es la que me falta.
Claro.
Y ahí en ese sentido, por ejemplo, Ulises también puede sacar tajada. Por un lado están dando, pero por otro lado seguro que recaudan más porque la gente puede que se anime más a comprar sobre. Es un incentivo, en mi opinión, bastante grande.
No, no, sin duda, es lo que tú dices. Si te faltan 4 cartas, es que antes no comprar sobre directamente porque dices que no me va a tocar, ¿sabes? Sí. Es que además es algo casi sin punto negativo. Es decir, a lo sumo que... Que bueno, que no tengas varias legendarias de un tipo por si la nerfea. Es lo único que te puede pasar porque te ibas a llevar a polvo. Pero vamos, que es algo anecdótico totalmente y que Blizzard ha tomado una decisión súper correcta para los jugadores.
Sí, por ejemplo, no sé, ahora como estamos ahora, a final de... O sea, que estamos un poco ahí en el punto muerto de expansión, esperando la nueva. Dices tú, mira tío, pues me faltan unas cuantas misiones, unas cuantas legendarias, me voy a poner a jugar arenas, que me lo paso bien, voy mejorando y me van a ir dando sobres y sé que la legendaria que me toque no la voy a tener.
Claro.
Y otro punto a mejora, que ya que estamos hoy salvando el Hearthstone, pues para mí sería muy importante que cuando te dan ese sobre de recompensa en arena, tú pudieras elegir el set del que quieres el sobre. Y es algo que me parece también muy importante y creo que no es complicado porque muchísima gente que está empezando que quiere sobres de clásico pues pueda elegir, ¿sabes? Mira, yo quiero mi sobre de clásico y no sé.
No, no, está claro que eso... que solo pierde en arena, porque es cierto que en arena dice, bueno, con tres victorias más o menos voy a tener lo mismo que si me lo hubiera gastado en un sobre, pero no, porque no puedes elegir ese sobre que tú quieres, yendo a la tienda y gastándote 100 de oro si podrías. Yo estoy de acuerdo con tío, Jota, al final que estás pagando por esa arena, ¿sí? ¿Por qué no te van a dar la opción a elegirlo?
Yo iba a decir, perdón, que empecé una nueva cuenta hace poco, Free to Play, y claro, tú empiezas a jugar y dices, ¿cómo consigo cartas? Vamos a la arena, sin duda. Te pones a jugar arena y descubres que no puedes jugar Free to Play porque las cartas que te tocan no son de ese clásico. Entonces tienes que dejarte el oro del juego, pero entonces si te dejas el oro del juego no juegas las arenas. Creo que lo que dice Jota es una cosa tan básica y que tampoco se habla de eso, que está totalmente aceptado por la comunidad. Vale, te metes arena, la última expansión no. ¿Por qué? ¿Y cómo consigues ese sobre común? ¿Ese sobre clásico? ¿Ese sobre de la expansión tal que tú querrías? Ahora sí, por ejemplo, este último mes ya ha puesto Blizzard que, creo, lo leí por internet, los sobres de las últimas expansiones que ya no están, que están ya fuera del mercado, los han vuelto a sacar este mes para que la gente los pueda comprar. Pero el que los sobres de arena sean el que tú quieres me parece una cosa tan básica. Yeah. Que no sé cómo nos ha hecho.
O ya no básica, sino que se reparte entre sobres de ese clásico y de la última expansión, ¿sabes? Para que los nuevos jugadores no estén obligados a gastarse el oro.
Es lo de antes. Por un lado, a lo mejor es peor para ellos porque la gente no se deja el dinero en el sobre, pero por otra, la gente juega más porque lo puede tocar. Y al final el gesto lo que quiere es que la gente juegue, que es lo principal, ¿no?
Yo os aseguro que el motivo principal, creo, que parece que no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo Javillano de ahora vuelven a poner los sobres de que no son de estándar. ¿Por qué los quitáis? ¿Por qué los quitáis? Sí, lo peor que puede pasar que gente que juega Wild quiera sobres de GVG o del Gran Torneo, ¿por qué los quitáis?
No, hombre, yo supongo es que es más por un tema de que
aventuras.
Alguien nuevo que no tenga ni idea del juego no se compre esos sobres. Supongo que lo quitaron por eso, ¿sabes?
Sí, bueno. Sí, es lo que iba a decir, que es para no crear esa confusión y para no crear complejidad, que una persona nueva que entre no vea que hay 16 expansiones, 4 aventuras y diga, vale, yo de aquí me voy porque no tengo nada que hacer. Sí, es lo mismo. Igual que lo de la arena, que te den un ticket para un sobre, pues ya es la complejidad de dónde tengo que cambiar el ticket, porque hay 4 expansiones, claro. Cuál elijo. Al final son confusiones. Y eso es lo que evitan. No es más que otra cosa, ¿eh?
Yo no, sí, Jota, es una cosa que siempre me tiene que recordar él, porque yo, como he jugado siempre competitivo, pierdo la percepción. Javillano, el juego es un juego hecho para la gente casual, es para los nuevos. Lo que a la Blizzard le importa es la gente novata, el que la barra de entrada, los primeros 15 minutos de juego. Es una cosa que a lo mejor perdemos la percepción, los que nos gusta más la gestión. Sí. Más metidos, pero está bien que Jota lo recuerde siempre. El juego está para eso. No es un juego competitivo, no es un juego en el que Blizzard se surta de gente como nosotros. Y al final todo lo que hacen es siempre orientado para esa gente casual, que juega en el móvil, que juega en el iPad, que juega mientras está en el váter o en el autobús.
Sí, a ver, no es solo que evidentemente Blizzard se preocupa por ambas cosas. Se preocupa por los competitivos. Este fin de semana se ha montado ese torneo en Shanghái, que está dirigido a gente que lleva el juego mucho más allá, pero sí es cierto que gran esfuerzo y siempre tienen en mente que el gran público, los grandes números, están en la gente que entra.
Yo creo que el modo torneo, si Blizzard se preocupase por el competitivo, el modo torneo existiría y el modo espectador estaría arreglado. Me parece tristísimo que el Twitch oficial, que es el de Play Geston, tenga que hacer malabares con OBS para que las cartas de arriba salgan del derecho.
No, sí, ya que estamos, como dice Jota, arreglando el juego un poquito, que metan también que se pueda ver el ranking de leyenda en vivo, que se pueda ver los jugadores altos de leyenda, aunque sea con un delay.
Eso sería brutal, ¿eh?
Verlo jugar, es decir, ver altos dos de leyenda jugando, aunque sea con 10 minutos de delay, sería maravilloso para todos, yo creo. El modo torneo que dice Javillano, es decir, completar un poquito la aplicación de Hearthstone, porque tú te metes al juego y lo único que puedes hacer es jugar, básicamente, ¿sabes? Porque
imagínate, meterte en el Hearthstone, le das al botón que pone torneo y puedes jugar un torneo de este formato, de este otro formato, por amigos, aleatorio, un torneo que sea wild, un torneo estándar, un torneo con carta paneada, un torneo tal y las opciones son infinitas, digamos, porque es que no sabría eso, porque es que pierdo la vida, ¿eh?
Es que tienen tantas cosas por hacer y tan fácil.
Apostando no, cartas, apostando dinero.
Pero no lo hacen por no meterle complejidad al juego, yo creo, por dejarlo con lo más simple posible. Yo creo que es la fórmula que creen que les da éxito y por eso no lo tocan, pero bueno, es que no sé. Tú miras juegos como que lo están petando en móvil, como Clash Royale, y Clash Royale te ofrece todas esas posibilidades.
Sí, no sé por qué. En un móvil.
Un móvil, pues sí.
¿Llegará? Mi pregunta llegará, porque llevamos 4 años y
hablando
otro día con Jota, cuando se ve el gran torneo, que no sé si acordaba, y me mandaban como un papiro metido en un cubito que ponía el gran torneo, no sé qué, todo el mundo va a salir, esto es que va a ser el modo torneo, tal y cual. Ha llovido desde entonces, ¿eh? Ha llovido y seguimos iguales. Bueno, ya hemos perdido esperanza.
Este programa, en principio, habíamos quedado para hablar un poco de las novedades y al final vamos a ponerle de nombre pegándole palos al Hearthstone, ¿sabes?
Pero
es del cariño, simplemente decimos las mejoras que nosotros pensamos desde nuestra opinión que debería tener, pero bueno, siempre sabiendo que el juego hace cosas que están muy bien, pero debería tener mejoras.
Dame tu opinión, igual que estoy diciendo antes, todas las cosas que están haciendo bien, el hype de los sobres, de las legendarias que dan nuevas, decimos las cosas que pensamos que pueden, en las que se puede mejorar siempre constructivamente, claro.
Yo un poco hablando desde la perspectiva, a mí me gustan los videojuegos, conozco el mundillo y conozco a Blizzard antes de conocerlo por Blizzard, o sea, por Hearthstone, perdón. Y es una compañía muy suya, ¿vale? Ellos van un poco, aparte de todo, hacen las cosas como quieren. Para ellos prácticamente son fan de sus propios juegos y sí. Es gente muy especial, ¿eh? Es gente muy especial para lo bueno y para lo malo.
Hombre, el que jueguen ellos a su juego siempre es algo positivo. Y si es verdad que tú ves los vídeos de Ben Broad, o simplemente digo Ben Broad porque es el de Hearthstone, le ves hablar y simplemente viendo hablar sabes que ese tío disfruta haciendo lo que hace, que no está ahí amargado o está ahí haciendo lo que lo está obligando a hacer, sino que te das cuenta de que todo lo que está haciendo es para el bien de Hearthstone y para que sea un juego más divertido.
Lo ves, no, se le ve que está apasionado, hablar, pero también ves. También yo sé, yo veo que tengo algo que tiene tantas posibilidades y lo limito tanto y me frustraría, ¿no? Como si fueras desarrollador de Blizzard o algo así, no sé.
Ya, joder, por eso
voy a meter esto. Y no se lo voy a meter porque mi jefe quiere que el juego sea lo más simple posible, pues, no sé.
O sea, supongo que después las cosas serán más complicadas de lo que parecen. No, que es decir, claro. Vamos a meter un modo torneo, vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo integramos? ¿Qué se puede apostar? ¿Cómo reunimos los jugadores? Es una serie de cosas que no lo haces de un día para otro y nunca es el momento. Ellos estarán hasta arriba. Siempre, yo sé, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que el equipo que tienen de cartas doradas tardan, no sé, pueden hacer como 2 cartas doradas por día. Y si te pones a hacer los números es como, joder, pues es que no hay tiempo, ¿sabes? Si tiene 135 cartas, ya no solo diseñarlas, es que si son 2 por día, prácticamente cuando está acabando ya está empezando, ¿sabes? Que luego el tiempo es muy limitado.
Yo voy a hacer una pregunta. Mira, vamos que viene nuestra carta de Reyes Magos, que todavía queda bastante, pero la abriríamos en Navidad. Jota y Daleso, decidme cuál es vuestro deseo de Navidad. ¿Qué gustaría que en Navidad os regalase Hearthstone? Una cosita.
Yo personalmente lo que más quiero es que se pueda ver el ranking de leyenda en algún sitio dentro de los juegos, ¿sabes? Es decir, yo con que metan eso ya me doy por satisfecho.
Sí, es muy tocho, ¿eh? Jota, ¿a ti qué te gustaría?
Así en frío, la verdad no lo pensaría, pero bueno, por no perder más tiempo, a mí me encantaría lo que hablamos antes del arte alternativo. No tampoco en exceso, no que haya de repente 10 Tyrion, porque yo sé que a ellos les da mucho miedo eso de, sobre todo lo que volvemos a hablar, que los nuevos digan, ¿esta carta qué es? Si que no la he visto nunca, vale, es Tyrion. Pero a mí, es un término medio, que hayan unas cuantas cosas, eso me encantaría.
Y a mí en modo torneo. O sea, que si ahora mismo, si dentro de 6 meses el juego tiene un ranking en directo con partidas que se pueden afectar en delay, cartas con el alternativo como recompensa y modo torneo, nosotros no dejamos el trabajo, dejamos la escuela,
cerramos
una casa y
adiós vida.
Me gusta.
Totalmente. Ojalá.
Me gusta.
Bueno, retomamos un poco de lo que estábamos hablando, que os recuerdo que estábamos hablando de... No, de la expansión no. Estábamos hablando de la apertura de sobres, que nos parecía una idea genial. Que es muy gracioso porque yo pensaba para mismo, joder, Blizzard últimamente está haciendo muy bien las cosas, lo que decía antes, me está sorprendiendo y estamos aquí en plan de pam, palo, palo, pam, palo. Venga, lo que queda todavía, pero eso,
es muy español eso, quejarse, sí. Aunque nos estén dando cosas, quejarse siempre por lo que no tienes.
otro cambio que a mi parecer no es tan importante, decíamos antes que ya no va a haber legendarias repetidas, y otra cosa es que en los 10 primeros sobres de cuando se lanza una expansión, tenemos asegurada una legendaria, un poco para callar esa mítica frase de joder, he hecho la precompra, he abierto 50 sobres y no me ha tocado ninguna legendaria. Y no sé, a ver, es genial que todo el mundo tenga, o casi todo el mundo tenga ese día uno su legendaria, pero para mí es muchísimo más importante lo otro.
Hombre, sin duda. Ahora, esto es un titular que vende mucho, es decir, y que a mí personalmente me alegra porque ya tuve bastante mala suerte en la anterior expansión, pero esto es minúsculo comparado con lo otro. Aún así, me voy a llevar una alegría cuando los 10 primeros sobres, pues oye, diga, hostia, una legendaria voy a tener seguro, ¿sabes? Es algo bueno, sin más. No es algo tocho, pero es algo bueno.
Al final, en media te toca una legendaria cada 20 sobres, en media, en teoría. Digamos que en teoría, cuando abren sobres 50 millones de personas, a todos en el carta 20 le toca un sobre. Esto quiere decir que la primera legendaria, en lugar del sobre 20, le toca en el sobre 10. Es una cosa que sea y es verdad que el que no tenga oro y diga, me voy a comprar 10 sobres, pues lo hace con más ganas porque sabe que le va a tocar seguro la legendaria. En ese caso, en lugar sí. Y por supuesto, toda ayuda es bienvenida. Sea mayor o menor, evidentemente que la legendaria no se puede repetir, es mucho más tocho que esto, pero esto también aporta, todo ayuda. Soy feliz.
Sí, es que si te pones a sumar lo que hablamos antes de nos van a dar por el prólogo este del modo aventura, entre comillas, una legendaria Caballero de la Muerte, más en los 10 primeros sobres, que yo estoy casi seguro que la mayoría de la gente va, el primer día va a abrir 10 sobres y si no llega a 10 sobres se las va a apañar para abrir 10 sobres.
Exacto, a todo el mundo.
Vas a tener otra legendaria que probablemente no, puede ser otro Caballero de la Muerte o no, que no va a ser repetido porque poco se hablaría de que te toque dos veces la misma si no lo hubiesen cambiado. Y bueno, pues mira, el primer día mínimo te vas a llevar dos legendarias de la expansión.
Dos de 23, bueno, tampoco para tanto, ¿no? Tampoco.
Ya, bueno, pero ahí está, ¿sabes?
También depende de la suerte porque te pueden tocar dos legendarias malísimas. Y te pueden tocar dos de las 10 legendarias buenas o de las 8 legendarias buenas.
Sí, pero con eso ya jugábamos antes. Es algo claro. Que me hacía mucha gracia porque la gente decía, he abierto, yo qué sé, 80 sobres y me han tocado solo dos legendarias. Y otro te decía, he abierto 80 sobres y me han tocado 8 legendarias. Vale, si a ti te han tocado las 8 malas, vas a tener 8 malas y a lo mejor el que le han tocado dos le ha tocado Kazaku y Aya, ¿sabes? Y es que da igual, es que ese hombre se ha ahorrado 3.200 y el otro
ese
no.
Ese fui yo, Jota. Ese fui yo, ¿eh?
¿Que abriste caza cogida ya o qué?
No, yo, mira, yo en la expansión de esta de Gachetán abrí, creo que fueron 110 sobres, burrada, y me tocaron tres legendarias. Aya, Kazakus y Parches, esas tres.
No querías más, ¿no? Ya está. Yo te había completado la expansión.
Yo las abrí corriendo con el hype. Me dijeron después que las ciclas se tocaban mucho más. Pues me tocaron esas dos y después...
Y por un fallo que había.
Parche.
Bueno, pues maravilloso, ¿no? Sí. Es decir, una mierda por
Y
que al final se jugó.
Después se jugó, parecía un meme, después se jugó.
Sí, pero a lo que voy es eso, que te pueden tocar muchas legendarias y si tampoco te importa mucho la colección, vas a tener ahí X legendarias cogiendo polvo en la colección.
Sí, o que van a ser como una épica.
Te lo vas a tener que gastar.
Al fin y al cabo...
Sí, perdona, dale.
Sí, que al fin y al cabo una legendaria mala es como una épica buena, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tampoco... una legendaria mala es... 400 polvos, una épica buena, 400 polvos. No hay más.
Bueno, si os parece, vamos a otra cosita. Este fin de semana se ha disputado en Shanghái el HCT Spring Championship 2017. Y no sé, vosotros dos me imagino que habréis estado atentos. Javillano nos ha sacado ahí unas estadísticas muy buenas que las hemos puesto en Twitter. Y no sé, pues comentar así un poco rápidamente que las cositas que nos ha dejado este importante torneo.
Bueno, en primer lugar hay que decir que somos la hostia, porque somos europeos, no porque seamos españoles, sino porque somos europeos. Ya sabéis, ¿no? Este torneo que se accede después de jugar cada uno el torneo de su región. Europa, América, Asia y Asia-Pacífico. Perdón, China y Asia-Pacífico. Cuatro jugadores de cada región van a este torneo. Los cuatro europeos pasaron de ronda, fueron al top 8 y tres de ellos al top 4. Con lo que
¿y por qué no podían más? ¿Y por qué no podían más de tres? Porque...
Y porque se enfrentaron dos entre ellos en octavos. Octavos, claro. ¿No? Cuartos, octavos.
Sí, octavos y cuartos. 8. En el top 8. Se enfrentaron a Lento.
Yo resaltaría con mayúscula la vuelta de Colento.
Sí.
Después siempre se dice, ¿no?, que este juego parece de suerte, pero Colento ha demostrado que no solamente da suerte, él cuando ha querido ha estado. Ya lo venía demostrando los pasados meses en el ladder, se marcó varios top 1. No digo a final de mes, que sí, también, pero durante el mes estuvo en dos servidores a la vez, en top 1, siempre arriba, cuando ha querido ha estado, y ahora ha conseguido los puntos para este torneo, ha quedado segundo. Me parece a mí espectacular. Después los sobres, que creo que ninguno de los tres tenía Colento en los sobres, pero muchísima gente será ahora mismo fan de Colento solamente porque le ha dado sobres. Y no sé, tenemos aquí a Dalesson, que ha estado también casteando con Ojeserías en una partidilla. Y
sí, sí. He estado casteando en Leiria Muth y una partida de Yasuzu contra el jugador japonés, que no me acuerdo quién era, pero bueno. Bastante entretenida ambas partidas y sí, lo que tú dices, o sea, intachable Europa, increíble. O sea, cuatro de cuatro jugadores pasando la fase de grupos, tres de tres posibles porque no podían pasar los cuatro, pasan a semis, dos de dos pasan a la final y evidentemente ya un ganador europeo. Joy, tanto Joy como Colento, como Leiria, como RDU han jugado a un nivel espectacular, es decir, ya no por resultados, sino veía jugar a los jugadores chinos, los jugadores asiáticos, o a los jugadores norteamericanos, quitando a Muzi, y jugaban, o sea, se les veía mi play y tal. El juego de los europeos, súper sólido, súper consistente, tanto la lineup también, bastante por delante, en el sentido de la construcción de lineup del resto de las regiones. No sé, yo es la primera vez que veo, siempre Europa está un poquito por encima, yo ahora sí que
veo
una brecha real de nivel entre Europa y el resto de las regiones. Y muy contento del resultado, yo voté a Joek, así que... ¡Qué maravilloso!
Tú votaste a Joek, sí, ¿verdad? Bueno, sí, te salió mejor la jugada todavía, claro. El ganador.
Sí, claro. Ganador, además puse un tuit hace como un par de semanas, una semana y media, que no tenía dudas de que iba a ganar Joek. Y hoy he podido poner... Yo no quiero decir que os lo dije, pero os lo dije.
Pero lo dije, ¿no? Se destino a cara de una persona, Joek, de...
Sí, es un...
Es que... Te quiero abrazar, es que... Eres un...
Yo tengo en Battle.net desde hace mucho tiempo porque me enfrenté en un torneo contra él y contra su hermano, el mismo torneo, y me ganó Joek, al claro. Hermano le gané. Y el tío es un buenazo, es decir, nada, después estuvimos hablando de las partidas, tal, no sé cuánto, y un buenazo, y hemos hablado bastante por Battle.net, y es que no tiene fallo, no tiene pega.
No hay que olvidar que este torneo, lo hemos dicho, es clasificatorio para la BlizzCon. De momento... Hay cuatro europeos que van a la BlizzCon, hay tres americanos y dos jugadores de la región de Asia-Pacífico. Y ojo,
no me sale cuentas.
Pero de China. China, el gigante asiático, que es el servidor con mayor número de jugadores, pero...
Javi, has dicho, cuatro jugadores europeos, tres americanos y dos de la región asiática, es decir, ahí me salen nueve, solo hay ocho.
Me estoy confundiendo aquí de algún lado, lo voy a anunciar, ¿vale?
Están cuatro Samuel europeos Sao, son seguros.
Están Samuel Sao, están Udachi, Frozen... Dog Pound, Colento, Oeg, Neirea y Ant.
Ocho. Vale, eso. Son un asiático solo. Solo un asiático, Samuel Chao.
Un asiático, exactamente, y un asiático. Pues cuatro occidentales, siete occidentales y un asiático. Y cero de China, que es que me parece alucinante que China.
Sí, que China siempre se habla de la región con más nivel después de Europa.
En general, ¿no?
Lo dice, que es que sin duda el país que más se está invirtiendo en los eSports. Ahora, esta semana se va a disputar el clasificatorio de Titanar, que es un torneo bastante tocho en China. Tenemos el Europa contra China, el ENEA contra China, es decir, las organizaciones chinas están invirtiendo muchísimo dinero en este juego, sin duda lo que más están invirtiendo, y mira los resultados a nivel internacional, sorprende. También te digo que he visto el juego de los chinos este fin de semana y ha sido bastante mediocre. ¿Visto? Sobre todo Jason Zhu, que es el mejor jugador chino, ha jugado, se comió un counter spell con un Nutrir teniendo una moneda en mano, para que veas.
Y Jason Zhu, estamos hablando de un jugador que
ha ganado
que
todo
se fue
en
a casa con un 1-6 y con un 0-6 con su Druida Jade, por ejemplo.
Exacto. Y que en China lo ha ganado todo.
Parece difícil.
La sensación que decía Dalesson que en teoría él es el servidor con más nivel, pero me da a mí que el Hearthstone no ha terminado de cuajar en Asia, porque nunca
no, a nivel, a nivel
eso.
No.
en nivel, eso sí, en cantidad, claro, en cantidad, claro.
No, en pero Asia como tal, no, en China sí que tiene muchísima repercusión en Hearthstone.
Vale, pero eso, en otros deportes electrónicos, como puede ser, yo qué sé, el LOL, el Overwatch ahora fue hace poco un tal, la dominancia es absoluta. En StarCraft es que no hay color, ¿sabes? Es que es como, yo qué sé, es que es brutal. Y aquí en Hearthstone parece que no, no sé exactamente por qué, si es un juego que no es de tanta habilidad y a lo mejor no le llama tanto la atención, pero me da a mí la sensación de que no termina de cojar.
No, yo creo que en el Hearthstone pasa algo similar al ajedrez, que Europa el este domina y es por algo que bueno.
Yo soy profeta.
Sí, claro. Hearthstone tira más por no un juego de skill, sino un juego mental, y ahí los coreanos pues tampoco destacan tanto tradicionalmente.
Sin ánimo de ofender a los coreanos, ¿no? Pero
sí, sin ánimo de ofender. Bueno,
los oyentes coreanos, por favor, que nos disculpen.
Son unos cracks los suyos.
Poco pero se habla, lo voy a decir aquí, que viene muy a
colación. Sé lo que vas a decir, tío, qué gracioso fue. Sé lo que vas a decir. ¿O no?
El otro día, mirando los últimos programas, no lo suelo mirar, pero Japón estaba en tercer puesto de los países donde más se escucha, ¿sabes? Lo normal es nuestro podcast que se escuche en España, en países de habla hispana, Argentina, México, incluso Estados Unidos. No me sorprende porque hay allí en California y en Nuevo México hay mucha gente que habla español y es normal. Pero Japón, lo vi y digo, ¿por qué? ¿Por qué Espumito tiene tanto fan en Japón?
Madre mía, Espumito
ya por Japón. No, pero espérate, es que ya por curiosidad fui retrocediendo y es que Japón está en todos los podcasts en el top 5 de países más escuchados, pero estamos hablando de un 3%, un 4%, que son muchísimas reproducciones, ¿sabes? Que no es que haya un japonés, tres japoneses, que dices tú, vale, es normal que haya un español en Japón que le guste el gesto. Pero no, es muchísimo, es una cantidad, o sea, de verdad no me lo explico. Si alguien nos está escuchando de Japón, por
que nos enseñe, ¿no?
Dario, no, nos diga, no, nos cuente su historia, porque de verdad no me lo explico.
No están escuchando, supongo, ahora mismo. Yo lo que iba a decir...
Igual no lo está entendiendo.
Cuando he dicho tú, sé lo que... Te he dicho yo, sé lo que vas a decir. No, yo iba a decir que es que fue muy gracioso, anécdota. paréntesis. Estábamos el otro día, Jota y yo, dando una vuelta, de repente pusimos un tuit y no sé qué pasó... Que atravesó el Atlántico, llegó a Asia y de repente no empezaba a llegar follow de uno de chino, pero hice tweet de chino que era ya salvaje. ¿De esto qué ha pasado? ¿Quién nos ha dado retweet? ¿Quién es esta persona? Fue muy gracioso.
No, pues me queda muy sorprendido con el dato de los fans japoneses de la taberna hermana. Eso habrá que solucionarlo, pero que si nos entienden, que nos escriban y que veamos por qué.
Ey, no, guau, guau, que
haremos algo, porque los envíos a Japón tienen que ser caros, pero...
Dios. Pues no sé, yo comentar, la verdad que he visto algunas partidas, pero sí, lo que estáis diciendo, muy, muy contento de que esos grandes nombres, Colento, RDU, muchísimos, ya estén ahí, hayan dado el espectáculo, estén para la BlizzCon, que a veces
RDU
siempre...
No.
¿Qué?
RDU justo no.
RDU
no, perdón. Bueno, pero aún así... Que han llegado alto en esta competición, que no siempre entran los nombres así más famosetes. Bueno, que está bien también que se les dé la oportunidad a personas, jugadores que no tienen tanto nombre, pero yo creo que bien, ha habido espectáculos, han quedado partidas muy, muy memorables, como ese Colento contra Trunks que pusimos en Twitter, que era la druida Jade contra
Warrior Town.
Misión. Sí, y fue una partida... a mí me encantó.
Colento ha jugado dos partidas, el con Guerrero contra Jade, y ha ganado las dos. Que es un match prácticamente infernal, imposible. Y después ha jugado uno al revés, el con Druida, y ganó al Guerrero. El con el Guerrero ese de Towns es una máquina, es tremendo.
Sin duda.
Yo creo que de aquí de la BlizzCon un poco más, ¿no? Poco más que contar.
Sí, yo creo que con el tema de la BlizzCon estamos completitos.
Bueno, pues ya creo que ya hemos tocado todos los temas y se me ha olvidado comentar al principio, al presentar a Dalesson, que estuvo, creo que la semana pasada, ¿no? Por allí, por la mansión de Life Coach en Viena. Y ya que está aquí, tío, coméntanos esa experiencia, que vimos ese vídeo en Twitter y tenía aquella mansión una pintaza y me imagino que habrá sido una experiencia espectacular. Así que cuéntanos un poco por encima qué tal.
Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Increíble la mansión, increíble ambiente por allí. O sea, llego yo por la mañana el sábado allí a la mansión y me veo a todo el Elo de Europa en la misma mesa desayunando. Es decir, tú esperáis a Chicho, a los dos últimos campeones mundiales como son Pablo Escaca, a Orange, que venía de ganar la DreamHack, a Stancifka, Powder, una barbaridad de nivel allí. Y súper contento de poder medirme contra ellos, de comprobar un poquito que realmente no estoy tan lejos de su nivel. Es decir, le gané 4-0 a Skaka, que se dice pronto. Y después un poquito menos satisfecho por no pasar de grupos porque no se dieron de todo bien las cosas contra Eloise y contra Kala. Es decir, estuve a puntito de pasar con el primer grupo porque iba 3-1 ganando a Eloise y era Evo 7. Pero bueno, me quedé fuera al final. Y bueno, supongo que así de anécdotas, de conocer los jugadores, es decir, los jugadores son mucho más tímidos en persona, son súper buenos tipos y tal. Pero bueno, Chicho no es el troll que te ves en Twitter, es un tío súper callado, súper serio y tal. Bueno, serio no es. Es tímido más que nada, es introvertido. Y me acuerdo que muy gracioso, te lo ves por allí andar con Yagut, que Yagut mide más o menos 1,50, Chicho mide 1,90 y era una estampa bastante cómica. Y claro, ya el salseo se desató en la fiesta, porque claro, el sábado, después del torneo, hubo una fiesta bastante guay, con LiveScope pasando chupitos, la mujer también, trajeron DJs y tal. Y claro, y te veías tú a Chicho, que ya el tercer chupito no podía más. Powder, que me acuerdo que se me sentó al lado y el tío que iba bastante perjudicado. Además, esa noche triunfó con una de las chicas que estaba por allí. Bueno, la mitad de su vida. Eloís es un personaje, bueno, nada más llegamos allí, íbamos un grupo de españoles, italianos, franceses y tal, y se nos acerca a todos y lo primero que le dice a todos, o sea, nice to meet you, ¿consideras que España está lejos de Austria? Y mal de al lado, ¿consideras que Francia está lejos de Austria? Eso todos, en plan, quería aprenderse la geografía europea o algo, porque como ella es china, no sé, muy curioso.
¿Tú ligaste o no, dale?
Que va, no ligué, bueno, no trame a Eloís y... Íbamos 3-3, pispiqueo, no la tramé y me dio un abrazo. Es lo más cerca que estuve de ligar allí. Bueno, un abrazo y un follow en Twitter.
Decía la mala lengua que cuando ibas tú 3-1 contra Eloís, ella te guiñó un ojo, tú la asentiste con la cabeza y dijiste, entiendo lo que quieres decir.
Entiendo. Pero al final la entendí mal.
Esa era la señal.
No era la señal.
Me
estaba trameando.
Me pudo.
Yo puse un mensaje muy gracioso, vamos, que para mí era gracioso. Cuando le ganaste a Oskaka, puse... Oskaka ya sabe la cara que tiene Taleson y no le gusta.
Sí, bueno, él mismo puso un mensaje, pierdo 4-0 contra Taleson, Oskaka Plerins, y me hizo mucha gracia en plan de, joder, qué fracaso.
¿Te conocía alguien allí? ¿Alguien sabía que
Sí, bueno, yo tengo a Chicho en Battle.net, tengo a Carla en Battle.net, es decir, conocí a unos cuantos, pero claro, no en persona, evidentemente, pero sí, en los chicos de Amazon Coin que iban con nosotros preguntaron más o menos por los jugadores desconocidos a los que estaban allí invitados. Y sí, todos me conocían más o menos, o sea, había ido mi nombre, menos Pavel y alguno más. Y por ejemplo, los jugadores italianos no lo conocía ninguno. Y a Peñadani, que era el otro que se clasificó, también lo conocían. Pero sí, que más o menos habían ido de mi nombre y sabían que jugaba y tal, que no era un desconocido para ellos. Y nada, la verdad es que todo el tema, la experiencia de la fiesta allí con los pros, todos medio borrachos, muy, muy divertida.
Una preguntilla por curiosidad, nos estás describiendo la estampa allí ya de fiesta, todo el mundo con alcohol. ¿Hubo alguien que siguió con la faena de Hearthstone? En plan, que estaba allí con el iPad en la esquina jugando una arena o jugando a Hearthstone o algo.
No, sorprendentemente no había ningún tryharder. Bueno, Pavel, la fiesta no iba con él, pero porque estaba como una... O sea, Pavel es un niño ruso loco al uso, quiere decir, es un niño de estos que te lo ves en los vídeos. Jugamos al fútbol con Pavel y el tío te daba unas patadas, o sea, y se te ponía en la cara, en plan, como que... Como un toro, ¿sabes? No sé, estaba un
poco. Cosas de ruso.
Y después, cuando perdió la semifinal contra el más chico, se fue. O sea, se fue a su habitación, se duchó tal. Ni iba a jugar a recoger el premio, tal. Le dio igual todo. Es totalmente
puro, Pavel.
Es Pavel, sí, es un genio al fin y al cabo. Y no en la fiesta, no había nadie. O sea, Oskaka es súper tímido también, pero no pasaron de la fiesta. O sea, tú te encuentras entre ellos, todos más o menos se conocían y son amigos. O sea, llevan mucho encima.
Hacen rancho aparte también, ¿no? Que se vean por ellos por su cuenta.
Claro.
Pues no sé si no hay más que comentar. Yo creo que un poco hasta aquí el programa. Despedimos a Daleson, que Javi ya no me ha dicho que tenía algo que contarme ahora después.
No se vaya muy lejos.
Y nada, lo dicho, Daleson, muchísimas gracias por estar en este programa. Como siempre, es un placer y joder, sabes mucho de Hearthstone, estás ahí en la pomada, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Te iba a decir aquí en el programa que yo te invito a mi mansión, a la mansión de Jota.
Sí,
sé que no es la mansión de Life Coach, pero bueno, os invito a Javillano y a ti.
Una invitación en tu mansión, ¿no?
No está Pavel, pero está
Javillano.
Podemos con algún ruso para allí.
Ya veremos a quién invitamos.
Está Javier.
Jota Javi, ya sabéis que es un placer aquí compartir un rato con vosotros magnífico. Ya sabéis que siempre que vengo aquí me siento como en casa y nada, ya cuando queráis me vuelvo a pasar. Ahora os dejo solos que, bueno, vais a tener una cena romántica o algo, como habéis dicho, ¿no?
Intimidad, por favor.
Alguna sorpresilla quizá hay por aquí ahora.
Sí, vale.
Ahora
veremos
cómo se... Yo no sé nada, te prometo que me has dicho. Ahora despide a Daleson y te queda y ya sabes.
Bueno. Ya me contaréis luego. Me escribís un WhatsApp o algo.
But then came the toss on that terrible day. Steadfast as winter, they entered the fray. And I heard the music of Alduin's doom, the sweet song of Skyrim, sky-shattering. So the tongues freed us from Alduin's rage, gave the gift of the voice, ushered in our new age. And if Alduin's eternal, then eternity's done, for his story is over and the dragons are gone. Eternity's done, for his story is over and the dragons are gone.
La verdad es que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien en un programa con gente como ellos. La verdad es que da gusto, ¿eh?
Sí, la verdad que yo creo que se ha quedado un programa así interesante. Teníamos bastantes cosas de esta semana y la hemos comentado, sobre todo la expansión, que siempre es el hype, todavía conocemos poquitas cosas. En cuanto salgan algunas cartas más, bueno, dijeron que el 24 de julio, que no lo hemos dicho antes, enseñarán más cartas. Así que probablemente sobre esa semana sacaremos otro programa comentando esas cartas y todas las novedades.
Que es un poco el anti-hype, ¿no? Que nos sacan hoy, nos han dado ahora un poquito de la píldora, ¿no? Para que nos hagamos ilusiones y hasta el final de mes vamos a estar aquí sin oler nada. Se nos va a hacer larguísimo.
Sí, además va a ser así porque yo recuerdo que en la última expansión en Ungoro hicieron lo mismo. Enseñaron muy poquitas cartas y dijeron, sí, Nos vemos en 3 semanas. Y a mí me chirrió un poco porque siempre es lo típico, anuncian la expansión goteo, y tío, Empieza el goteo. Pero no, se ve que a partir de ahora no es así. Lo normal es que no tengamos noticias de ninguna carta hasta el 24 de julio. Pero ojalá se filtre algo. Gusta muchísimo ese juego.
El HGG con las SG que también son ahora, la fase final, que tampoco hemos hablado de ello porque no da tiempo.
Sí.
El Mundial. Hay cositas, ¿no?
Sí, ya hablaremos, sí, de la DreamHack, de los HG.
Pero tú vente conmigo, que tengo ahí ahora con el Innkeeper, con el Tabernero, que tengo ahí una sorpresa para ti. Un par de jarritas, que ahora en verano la verdad es que apetece. Vamos para allá, a la mesa de ahí al fondo. Te invito a una cerveza y te cuento una cosita, que tengo para ti una sorpresa.
Sorpresa buena o mala, ¿eh? ¿Qué miedo me da?
No. Bueno, bueno o mala te lo diré dentro de un ratito.
Vale.
Pues venga. Ya depende de cómo te portes.
Vamos para allá.
Hay mucha gente que nos dice que las cuerdas que hacemos son puñeteras, que las cuerdas no se corresponden unas con otras. Y yo siempre digo, no son difíciles. Pues hoy, para demostrar que no son difíciles, yo le he hecho una cuerda y se la vamos a hacer a Jota a ver qué tal se le da.
Ya decía yo, que en este programa no iba a haber ninguna cuerda.
No sabía nada.
Joder.
Es sorpresa. Que no sea nada. Y el. Porque cuando la hacemos, muchas veces la hacemos entre los dos, y las preguntas que yo hago se las mando a Jota y él siempre acierta. Es una máquina. Es una máquina y yo quiero ver hoy.
Hasta si hoy. Con la hasta hoy.
Del directo, hasta hoy. Quiero ver si con la atención del directo es capaz de dar aquí el do de pecho, sacar ahí su repertorio, la libreta, los apuntes. Quiero el Gerson cerrado, por favor.
Lo puedes ver, vamos, me tienes agregado, no estoy en el Gerson.
Yo estoy aquí calentando el ambiente, ¿no? Un poquito así, masajito, no sé.
Ahora sé lo que se siente, ¿eh? En el otro lado.
No sé lo que se siente. La cuerda, ¿qué es la cuerda? La gente que no lo conozca. La cuerda son 10 preguntas de habilidad de Gerson, 10 preguntas de conocimiento de Gerson, que no puedes, son siempre estándar. Las reglas que son estándar, y después, si no te sabes un nombre de una carta, puedes decir su estadística. El tipo 4 que hace, te puede decir, ¿vale? Eso es válido. Jota, evidentemente, ya lo sabe, pero lo digo para que la gente después no diga, no ha dicho el nombre de la carta, no lo ha dicho. Así que después son 10 preguntas, cada pregunta se puntúa un punto, al final le diremos su nota, y yo creo que Jota no vamos a meter en el ranking porque queda feo, ¿no? Que gane el de la casa.
No lo veo yo claro, ¿eh? Y que hayas hecho tú solo la cuerda me mosquea mucho, ¿eh? También tengo que decirlo, ¿eh?
Hay por ahí preguntilla, a ver si te... Es facililla, ¿eh? Es estándar, que no lo ha hecho... Bueno. Estándar nunca mejor dicho.
Sí. Bueno, dale caña. Bueno,
¿estás listo, Jota? Pues todos juntos, bienvenidos a la cuerda. Pregunta número 1. El otro día le preguntamos a Espumito por la primera carta de la colección. Pues yo te pregunto a ti hoy por la última. ¿Cuál es la última carta de la colección de Hearthstone?
¿En inglés o en español?
El que quieras.
Pues... La última... No, creo que... vale, se me ha ido la pinza, es la misma, es el gigante fundido.
Segunda pregunta. ¿Cómo era el Eremita Cho antes de ser nerfeado? Sí, fue nerfeado.
Hostias. Aquí me pillas, ¿eh? Mira que me sé los nerfeos, pero de este no me acuerdo. No.
Júgatela.
Me suena que era un cambio drástico. Que no era... Que era un cambio de habilidad. Y no me acuerdo porque yo ahí no jugaba. O no jugaba tanto. No sé.
Bueno, pregunta.
Voy a decir que es un 1-4 por rellenar algo.
1-4. Pregunta número 3. Hay 3 esbirros neutrales que interactúan con los secretos. Dínoslos. Son 3.
Vale. O sea, cuando dices interactúan, me supongo que tendrán... Vale.
Que interactúan con secretos de alguna forma.
Neutrales. Vale, está el come secreto, que destruye los secretos del oponente. Neutrales. Es que solo se me ocurren los de clase, tío.
Tiempo.
Siguiente.
Pregunta número 4. ¿Cuántos esbirros con la mecánica cargar tiene el druida?
Cargar de druida. A ver, de clásico no hay ninguno. A no ser que no se juegue y sea raro, no, porque escenario no tiene carga. De susurro no hay ninguno. Es que no hay ninguno, no me jodas. El druida no tiene cargar.
Esa es tu respuesta final.
Tiene 0. Habrá uno, pero yo voy a decir que es 0 porque no se me ocurre.
Puedes decir uno si quieres, ¿eh?
No, voy a decir cero.
Vale, cero. Pregunta número 5. Esta es una pregunta adivinanza, ¿vale? Y es dificililla. Dice, mis estadísticas son magníficas para mi coste, pero no me llevo bien con mis demás compañeros. Todo el mundo tiene su talón de Aquiles. El mío se llama Leroy Jenkins.
No sé, pienso en Ventura CIS, que es un 7-6. Mi argumento es, tienes unas estadísticas muy infladas para coste 5, no se lleva bien con sus compañeros porque no... O sea, cuesta mucho más y hace un counter directo con Leroy porque es un 6-2 contra un 7-6.
Pregunta número 6. ¿Qué dice? ¿Qué carta dice Dalos por muertos al entrar en juego?
Dalos por muertos. Hostia. Hostia. Vale, es de pícaro. Es de pícaro. Sí, de pícaro es. Van Cleen no es. Es el agente 7 ese.
La séptima, al ser silenciado pierdo la capacidad de atacar. Soy la versión oscura de una de las cartas más épicas del conjunto clásico.
Al ser silenciado pierdo la capacidad.
Por eso sí. Hay dos cartas que hacen eso. Y para acotar más todavía, pues te digo la segunda pista.
Ah, pero ¿cómo va a perder la capacidad? ¿Será al revés?
Es la versión
¿cómo va a perder la capacidad de atacar?
El conjunto clásico.
Vale, tiene que ser algún esbirro que tenga cero de ataque. Y... Vale, es el orador del sino nuevo, el 07, que cuando pasa de turno es un 7-7.
Pregunta número 8. Hemos visto en la expansión las nuevas cartas legendarias tipo héroe, que te dan armadura, entre otras cosas. Ahora te pregunto, ¿cuál es la única legendaria?
La única legendaria del juego que te da armadura. Ah, vale. El de druida, el Kun ese, que te da 10, elige una 10 de armadura.
Pregunta número 9. ¿Cuál es la carta con la mecánica descubrir más cara del juego?
Vale, se me ocurre la de 8 de maná de sacerdote, que descubre un esbirro. Y creo que no hay ninguna más, tío. Estoy casi seguro que no hay ninguna más cara. Porque de 9, un descubrí de 9, estamos locos. Y de 10 no. De 10 no hay. Y de 9 no hay. Es esa, no. La de 8.
Pregunta número 10, la última. Ya sabemos que es la más complicada, ¿o no? ¿Cuántos secretos tiene el mago? Un número.
Vale, vamos allá. El de que copia un esbirro, el de que lo transforma en una oveja. Hostia, vale. El bloque de hielo, el tuercehechizo, el contrahechizo. Van 5.
Dime un número, tío.
Yo no te puedo decir un número sin contarlo. O sea, ¿de qué te digo? ¿8? contrahechizo. Bueno, venga, va. Voy a decir 7.
La primera pregunta, la carta más. La última carta de la colección del álbum es el Molten Giant, el gigante fundido. Es correcto. La pregunta. Ya tiene un punto. La pregunta número 2. ¿Cómo era el Eremita 8 antes de ser nerfeado? In extremis se arriesgó, dijo una chorrada que era un 1-4. Y acertó la chorrada, es un 1-4.
LOL.
Era un 1-4. Ya tiene 2 puntos. La tercera pregunta: hay 3 virus neutrales que interactúan con los secretos. Uno era el comedor de secretos, creo que es la que ha dicho. Después teníamos una pequeñita 1-2, que es una secretista. Hostia. Que seguro que la conoce bien. Y por último lugar está un bicho que en inglés se llama el Lapian Watcher, que
es verdad.
Humana, un 3-6.
Ah, mira, esa creo que no la hubiese sabido. Casi seguro, no hubiese caído. En la secretista sí, pero en esa no.
Jodido.
Sí, esta era complicada, pues, ¿eh?
Primer fallo. ¿Cuántos esbirros hay con la mecánica de cargar en el druida? Hay uno.
No, tío. El 4-6, que puede ser un 4-4 con carga, pero es que no caigo en el IG1, tío.
Ah, digo, habrá algún oyente que se metiera al cuello. No, porque eso no lo pone.
Yo te hubiese entrado al cuello. Esa pregunta no hubiese entrado a una cuerda.
Ah, claro, porque las palmas, pero fíjate cómo lo has dicho ahora, ¿eh?
Porque no es cargar, tío. Esa carta no tiene cargar.
Ah, no, no puedo. No. Esa carta.
¿Tú? Esa carta, si es, descubre una carta que tenga que cargar, no sale. No sale, porque esa carta no tiene que cargar.
Pregunta 5. Mis estadísticas son magníficas para mi coste, pero no me llevo bien con mis demás compañeros. Todo el mundo tiene su talón de Aquiles y el mío se llama Leroy Jenkins. Hay una carta que es de brujo. No sé si eso ya te sitúa.
Ya, sí, el 5-5.
Es el boticario ilegal, que es un bot 3 mano 5-5, que cuando juegas un esbirro amistoso se hace daño a tu héroe. Y la carta que lo destroza es Leroy Jenkins. Que si tu oponente juega Leroy Jenkins, te está haciendo 10, porque te está poniendo dos bichos 1-1. Entonces, en este caso, la carta era esa.
Pero la mía también vale.
Si te pone así, seguro que hay 20.000, pero ¿cuál vale más, esa o esta? Esta es la carta, ¿sabes? ¿Qué carta dice daros por muertos al entrar en juego? Y ahí tú tienes clarísimo que era de pícaro, no sé por qué. No, es de pícaro, eso lo sé ya. Sé que es de pícaro. Lo demás no, pero sé que es de pícaro. Lo demás parece que también, porque sí, era la gente. Era la gente del sí. V7.
Disguise.
Eso es lo que dice en inglés, sí. La séptima, al ser silenciado pierdo la capacidad de atacar. Soy la versión oscura de una de las cartas más épicas del conjunto clásico. En efecto, se llama en concreto el orador del sino reafirmado. Lo acertado. Como curiosidad, la otra carta que hay que tiene que se que al silenciar se deja de poder atacar es el 0-5 de sacerdote, que iguala el ataque, sí, a la vida. Es la otra carta. Por eso había que afinar un poquito más y dar una segunda ayuda.
La verdad que en esa otra no hubiese caído. Estaba pensando... Y no caí. La primera que caí es esa. Gracias a Zetun era esa, pero vamos.
Has tenido suerte, básicamente. Sí. La octava pregunta es así, la acertado también. Kun el Río Olvidado es la única legendaria que te da armadura en el juego. La novena pregunta, ¿cuál es la carta con la mecánica de descubrir más cara en el juego? También la acertado. Y la décima pregunta, ¿cuántos secretos tiene el mago? Ha dicho 7, pero hay un momento en el que yo he dicho, di un número, y dices tú, que lo digas azar, ¿no? Entonces te voy a decir 8. ¿Qué digo, 8? Pues sí, es 8.
Ah, yo sé que está entre 7 o 8. O sea, ya que estaba por ahí, ya es ponerse a contar.
3, 4, 5, tienes un 6, Jota.
Bueno.
Tienes un 6.
Iré a revisión, ¿eh? Iré a revisión.
Ah, a revisión puedes rascar un punto, porque sí es verdad que la de duda zarpa, si te pones quisquilloso, te la puedo dar por...
No, la de duda zarpa todavía. Bueno, sí, da igual, tengo un 6. Me voy contento, no me quejo.
Nada, aquí al final tú vas, como siempre, vas ahí al límite, vas a hacer el mínimo esfuerzo, a probar ahí. Lo importante es aprobar, ¿no? Partido a partido.
Claro, claro. Sí, pero podría haberse acabado.
Oye, ¿qué tal la experiencia de la cuerda? ¿Se pasa mal?
La verdad que es más difícil de lo que parece, ¿eh? Sobre todo en lo del el sonido, tío, lo del que el tío que dice una cosa y dices tú, joder, tío, es que lo sé. Ah, pero lo ves tan evidente que dices, joder, es que ¿cuál es, tío?
A mí me
en plan, yo sabía que era de pícaro, pero digo, Van Cleef no es porque Van Cleef la pusimos hace poco. Y de repente
que si no hubiese sido Van Cleef,
te tienes que... Pues a lo mejor sí, ¿sabes? Pero que te abstraes un poco y te viene a la mente y dices, vale, es esa carta.
Nah, yo esta en particular no hubiese acertado ni muerto. La de Danderfeo tampoco.
Me vengaré, ¿eh? Me vengaré.
Nah, yo
y la venganza será fría, ¿eh?
No sé qué os ha parecido a los que no estéis escuchando, si ha sido muy complicada o no. A mí no me ha parecido tampoco... Me ha parecido normal.
Yo sinceramente no me ha parecido complicada. No, o sea, creo que ha sido estándar. No ha sido ni...
Ha sido estándar.
Ni puesta a pillar.
Se puede haber sacado, no era complicada.
Sí, la de los secretos no la hubiese sacado, pero me parece una pregunta correcta. Pues nada, ya yo creo que toca despedir el programa. Hemos tratado todos los temas de novedad. Javi me ha metido aquí la puñalada trapera a última hora
y al cuello,
de
al
esta
cuello.
Cuerda por sorpresa, pero bueno, he salido más o menos del paso. Y he sacado un 6, que me voy bien contento.
Por lo menos no vienes al final. Por lo menos no vienes a la final de la cuerda.
Sí, ya me quito de en medio. Yo estaré como siempre en el otro lado, haciendo preguntas y puteando. Pero nada, como os decía al principio, dejarnos todos los comentarios de este programa por nuestras redes sociales, por Twitter o por los mismos programas, en iVoox, en iTunes, en YouTube, que nos encanta que nos deis feedback, además nos ayuda muchísimo a mejorar, darnos también vuestra opinión de qué opináis de los temas que hemos tratado, si pensáis que hemos metido la pata en alguna cosa o pensáis distinto, de verdad que nos gusta mucho que participéis. Y lo que os decía al principio, que vamos a sortear un pequeño regalito de la Taberna del Maná, de nuestro firma y sello, para un comentario aleatorio en iVoox, una valoración aleatoria en iTunes, y un comentario aleatorio en YouTube. Solo aclarar que los envíos los tenemos que hacer en España, porque ya os digo que va de nuestro bolsillo, y de momento la verdad que es una putada, pero los envíos a Latinoamérica, que hay mucha gente que nos escucha allí, son bastante caros y ya nos encantaría, la verdad.
La verdad es que sí.
Pero no es, de momento no es posible, porque es muy, muy caro. Así que solo eso, podéis participar igualmente, pero los envíos los tenemos que hacer en España. Y no sé, poco más, pues yo ya lo he dicho, me despido, ya he dicho que el programa me ha parecido divertido, con muchas ganas de grabar. Siempre me encantan a mí las expansiones y deseando de que salgan más cosas y contároslos aquí en la Taberna del Maná. Y tío, te cedo a ti el testigo y despide tú el programa y cierra la Taberna del Maná.
Pues nada, Jota, un saludo. También recordar, lo que ya sabéis muchos, que tenemos ahí un WhatsApp de la Taberna, ahí en nuestra línea temporal de...
Y Telegram, ¿eh? Grupo de WhatsApp y Telegram.
Correcto, de WhatsApp y de Telegram. Ahí, si vais a nuestro Twitter, podéis, si vais un poquito para abajo, ver las noticias, lo vais a encontrar fácil. Están los links públicos para que vengáis.
Sí, si alguien no tiene ganas de buscar, que nos pregunte por Twitter o por donde sea y les pasamos el enlace para entrar a los grupos sin ningún problema.
Hay buen rollo.
De momento. Sí, eso iba a decir. De momento hay muy buen rollo. Se habla de Hearthstone, somos bastantes personas. Hay muy buen ambiente. Estamos enterados de todas las cosas. Se charla sobre mazos, sobre estrategias. Así que de verdad, yo recomendaría que le echéis al menos le deis una oportunidad, echéis rato, y si no os mola, pues os podéis salir sin problema.
Es una buena forma también estar en contacto vosotros como oyentes y nosotros como los que hacemos el podcast, de estar todos, hacer una pequeña comunidad todos juntos, e ir a una. También ponemos por ahí siempre las noticias que hay de Hearthstone, cuando hay el podcast, cuando hay un vídeo en YouTube, lo ponemos todo por ahí. Así que yo os recomiendo que le echéis ahí un ojillo y hacemos comunidad, que es lo que todos queremos, que sigue esto para adelante y seguir creciendo, ¿no? Y poco más, decir eso, que pronto sacaremos más programas cuando haya más novedades durante el verano. No es temporada 2, ya sabéis, pero iremos sacando programas especiales. De aquí un servidor javiano también se despide. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos muy pronto. Un saludo. Fahim.